Es el momento para que Noticias en Pijama enlacemos con Barcelona, España, y escuchemos al erudito bíblico, Carlos Fuchán.
Saludamos a esta hora a Carlos Fuchán, erudito bíblico, traductor de la Biblia y editor de la Sociedad Bíblica Iberoamericana. Él se encuentra en Barcelona, España, en su oficina, y desde allí se conecta a Internet con nosotros que estamos en Miami para compartir verdades espirituales contenidas en la Santa Biblia. En esta oportunidad, Carlos Fuchán ha venido con una serie, y es revisando la traducción del Antiguo Testamento al idioma castellano y mostrándonos a nosotros de qué forma se puede traducir mejor. Puede haber una traducción más feliz de ciertos textos, sobre todo porque en ocasiones dicha traducción, cuando no es la correcta, cambia la doctrina. Es así que le damos una cordialísima bienvenida. ¿Qué tal, Carlos? Bienvenido a Noticias en Pijama. Buenos días en Miami, buenas tardes en Barcelona.
Muchas gracias, don Iseti Barrios. Te saludo cordialmente a ti, a todos los radioescuchas, amigos y hermanos del chat, emisoras afiliadas y público en general en el mundo entero de Vive la Estéreo. ¿Cómo estamos en este día?
Muy bien, Carlos, gracias a Dios. Acuérdese que cuando usted ya esté listo para el video, me avisa y yo lo pongo en video también.
Muy bien, te estaré avisando porque las conexiones me quedan con esa cámara que empezamos, que vale la pena, me quedan un poco a tras mano en este momento, pero te prometo que en cuanto esté listo, el primero en saberlo vas a ser tú.
Muchas gracias. Bueno, arranquemos con el tema de hoy, Carlos.
Con mucho gusto, don Iseti. Hoy tengo particular empeño y alegría, por así decirlo, en hacer a nuestro público partícipe de uno de los más grandes ataques a la palabra de Dios en torno a nuestra fe en Cristo, que es el nacimiento virginal de Cristo. Entonces esto nosotros lo vemos allí en un documento en el códice, pues, de Leningrado, que contiene el texto masorético y que, como dije y he venido diciendo a través de todos estos programas, conforma la parte básica de la traducción de nuestras Biblias al castellano, así como a todos los idiomas vernáculos del mundo. Entonces, si quieres, podemos, pues, comenzar en el estudio de hoy, porque nos va a llevar un poquito más de tiempo. Entonces no quiero hacer un preludio tan largo, sino pasar directamente al ejemplo, porque vamos a tener que revisar varios textos. Baste decir de que este texto que vamos a ver ahora tiene que ver con el nacimiento virginal de Cristo y con las profecías hechas en este sentido en el Antiguo Testamento. Entonces vamos al libro del profeta Isaías, capítulo 7, verso 14, por favor. Y vamos a leer en las distintas versiones. Capítulo 7, versículo 14.
Isaías 7, 14. Lo estoy poniendo aquí en la computadora. Vamos a comenzar entonces leyendo en la Biblia Reina Valera del 60. Dice así: Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Vamos con Biblia de las Américas.
Déjame explicar ahora brevemente esta mención, este registro de la Reina Valera. La Reina Valera, cuando dice una virgen concebirá, no está siguiendo el texto en el cual se basa. Por ejemplo, nosotros abrimos la Biblia, Reina Valera, y dice basado, pues, en antiguos documentos hebreos. Entonces, antiguos documentos hebreos, el único antiguo documento hebreo que hay es el texto masorético, que no es tan antiguo, por cierto, porque es del siglo XI. Después de Cristo, o sea, del año, está fechado en el 1030, o sea que es a inicios del siglo XI después de Cristo. Estamos hablando de un texto que del nacimiento de Cristo le queda la misma edad, la misma antigüedad que nos queda a nosotros del texto masorético, ¿verdad? Si estamos a 2000 después de Cristo, esto no es tan antiguo. Antiguo, por ejemplo, sería de la misma época de Cristo o de antes de Cristo. Entonces, la Septuaginta, por otra parte, tiene 2300 años de antigüedad, o sea, desde ahora, y es 1200 años antes del texto masorético. Lo que pasa que es una versión griega que se sacó de un texto hebreo que imperaba en aquel tiempo y que era el que utilizaba el Señor Jesús. Bueno, entonces, si nosotros vamos al texto masorético en Isaías, y aquí viene el estudio, si vamos al texto masorético y buscamos en Isaías 7:14, vamos a encontrar, don Isetti, que la palabra que registra el texto masorético es alma, como alma, pero con una pequeña cadencia de J final, alma. Eso, alma, significa una muchacha joven. La palabra hebrea usual para virgen es betula, con una ligera entonación fonética hacia la J, betula. Entonces tenemos que estas dos palabras, alma, significa una muchacha joven, y está utilizada, creo, tres veces en el texto masorético, en tanto que betula se usa 14 veces para significar virgen, no muchacha joven, sino virgen. O sea, la relación es la indicación entre virgen y muchacha joven, es que muchacha joven expresa lo que quiere expresar. Una muchacha joven no tiene nada que ver en su relación, sexual, por así decirlo, que ha tenido o no ha tenido relaciones. Esto es lo que determina si una joven es virgen o no, o puede ser una joven que no es virgen. Entonces, los masoretas, los escribas del tiempo del Señor, ya cambiaron esta palabra y quitaron la palabra betula y pusieron alma. Lo que pasa que muchos traductores aquí, pues cuando llegan a 7:14, traducen virgen, pero en realidad el texto en el que se basan es joven, una mujer o una muchacha joven, como lo leemos en otras versiones de la Biblia. Por ejemplo, Dios habla hoy. Si tú te vas a Dios habla hoy, a las versiones dinámicas, entonces vamos a ver qué otra lo tiene. Si tienes Dios habla hoy, podemos verlo allí.
Sí, aquí tengo Dios habla hoy. Dice lo siguiente: pues el Señor mismo les va a dar una señal. La joven está encinta y va a tener un hijo, al que pondrá por nombre Emmanuel.
Exacto. Y el mismo editor de Dios habla hoy, el hermano Eugenio Nida, él hace una defensa sobre este asunto en un comentario que tiene sobre Dios habla hoy, y dice que la idea era darle al rey de Siria una señal en relación con el contexto histórico que había, y que al mismo tiempo implicaba una profecía para el Señor por el nombre de Emmanuel. Entonces, esto es para tratar de justificar por qué razón en el texto hebreo está la palabra alma y no está la palabra betula. Está la palabra joven o doncella o mujer joven o muchacha joven, pero no está la palabra virgen. Entonces, para dar una explicación, vamos a decir, comprensible o para convencer de esto, implica el contexto histórico de aquel momento, pero eso es incorrecto, porque la palabra virgen está en Mateo 1, vamos a ver, 1:20, si quieres por favor, busquémoslo allí, en Mateo 1:23.
Mateo 1:23. ¿Quiere que lea en cuál versión?
Esa la puedes leer en cualquiera, porque está en el griego, está virgen, no está muchacha.
Bueno, en la Biblia de las Américas dice: he aquí, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrán por nombre Emmanuel, que traducido significa Dios con nosotros. A ver, la Dios habla hoy, que usted citó ahora, Dios habla hoy, lo traduce de la siguiente manera. Mateo capítulo 1, versículo 23. La Virgen quedará encinta y tendrá un hijo, al que pondrán por nombre Emmanuel.
Ve cómo entonces la versión, la Dios habla hoy, no concuerda entre la cita de Mateo y la cita de Isaías.
Sí.
Porque hasta cierto punto tenemos que aceptar que la Dios habla hoy ha sido consecuente con el texto que está traduciendo. Y entonces allá en Isaías 7:14 ha traducido joven, no virgen, porque el texto hebreo no dice joven, no dice virgen, dice joven, porque cambiaron la palabra en el siglo primero después de Cristo. Y entonces alteraron esa palabra en el concilio de Jamnia. No solamente esa, sino muchísimas, para tratar de destruir ante el propio pueblo de Israel la predicación maravillosa de que el Mesías pues tuvo un nacimiento que provino enteramente de Dios, no solamente respecto a la paternidad, sino también a la maternidad. Entonces esto pues no lo podían aceptar, que estuviera en su escritura, y simplemente cambiaron Betula, la quitaron la palabra Betula y pusieron la palabra alma, que significa una muchacha joven. Sigamos leyendo aquí en varias versiones para que nos demos cuenta de que muchas siguen el texto masorético como está, sin torcerlo. Por eso es que nosotros decimos que no podemos seguir el texto masorético. Lo que no es honesto, por otra parte, es decir que uno sigue el texto masorético y cambia las palabras cuando no está de acuerdo. Entonces no está siguiendo el texto masorético. Y hay que advertir al lector de todos estos cambios y por qué se hacen estos cambios. Adelante, si quieres, sigamos leyendo en otras versiones.
La versión...
Yo tengo varias aquí, por ejemplo, la de Schokel, la Biblia del Peregrino. No sé si la tienes allí.
No, le voy a leer esta y usted lee en la del Peregrino. Nueva Biblia Latinoamericana de hoy dice Mateo 1:23. He aquí, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrán por nombre Emmanuel, que traducido significa Dios con nosotros.
Sí, ahora tenemos que leer allí 7:14 de Isaías.
Ah, en esta misma versión entonces, 7:14.
Sí, vamos a hacer ahora, no, porque todas las versiones van a tener virgen en Mateo, porque el texto dice partenos, que es virgen. No dice muchacha, dice virgen. Entonces, ¿de dónde cita Mateo virgen, si está citando Isaías? Lo está citando de un texto hebreo que existía en los tiempos del evangelista Mateo y que decía Betula y no decía alma. Adelante, leamos otras versiones en Isaías 7:14.
Nueva Biblia Latinoamericana de hoy dice: por tanto, el Señor mismo les dará esta señal: una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrán por nombre Emmanuel, Dios con nosotros. Buscamos otra versión, Nueva Traducción Viviente. Muy bien, el Señor mismo les dará la señal. Miren, la virgen concebirá un niño, dará a luz un hijo y lo llamarán Emmanuel. Voy con otra versión. La versión La Palabra de España traduce Isaías 7:14. Pues bien, será el propio Señor quien os dará una señal. Vedla, la joven está embarazada y va a dar a luz un hijo, al que llamará Dios con nosotros.
Ve, ese usa joven.
Sí. Veamos
otra. La CAB no la tienes. La CAB, por ejemplo, dice: pues bien, el Señor mismo dará una señal. Mirad, la doncella está encinta. La BNP, por eso el Señor mismo le dará una señal. Miren, la joven está embarazada. En la Biblia en catalán, doncs ahora el Señor Mateix os donará una señal. La joven, va a infantar, tendrá un fiel. Entonces, que ha de engendrar, tendrá un hijo. Vamos a ver, aquí ya no, las Reina Valera todas utilizan virgen, pero siempre en perjuicio de que no siguen el texto al cual dicen estar siendo su base, teniendo por base, ¿eh? Por eso en muchas partes lo que quiero señalar aquí es dos errores. Primero, el error básico, el error terrible, intencionado, perverso de los escribas, los cuales sí se merecen ampliamente y más las recriminaciones del Señor Jesucristo y también del profeta Jeremías. Me refiero a Mateo capítulo 23 o 25, donde habla contra los escribas y fariseos. No sé si es el capítulo 25 o el capítulo 20. No, el capítulo 23. El capítulo 23 habla acerca de los fariseos. Y Jeremías 8:8, no deben olvidarlo. Grábenlo ustedes en sus mentes. La pluma mentirosa de los escribas ha cambiado la palabra de Dios. Entonces, en esto es lo que nosotros estamos. Este es uno de los más grandes atrevimientos que han tenido los escribas, de suplantar la palabra virgen por la palabra joven. No sé qué otras versiones tendrás tú por allí que puedan continuar dándonos ejemplo de esto, don Iseti.
Sí, primero que todo, Carlos, para cualquier persona que recién llega a la sintonía, me gustaría que luego usted le pueda explicar a la señora ama de casa, al señor taxista que acaba de sintonizar y dice, piensa, ¿no? Bueno, ¿y cuál es el enredo con que diga virgen o diga joven? Yo igual sigo comiendo, tengo que pagar impuestos, tengo que seguir trabajando. ¿Qué pasa si dice joven o virgen? Para que usted tenga la gentileza de ayudarles a entender esto. Leo, por ejemplo, en la Biblia, Júbilo, Jubilee Bible 2000 en español, dice Isaías 7:14, por tanto, el mismo Señor os dará señal, he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel.
Muy bien, perfecto. Bueno, la gran diferencia en esto es, para nosotros es vital que Jesús de Nazaret tenga un cuerpo preparado en un 100%, en un 100%, no en un 50%. Tú sabes que nosotros estamos hechos por 23 pares de cromosomas, y entonces la mitad los aporta la parte femenina en su óvulo y la mitad los aporta el espermatozoide masculino. Una vez que eso se funde, que entra, que penetra el esperma en el óvulo, sucede lo que se llama la chispa de la vida, y entonces empieza la creación inmediatamente de los de los cinturones ribonucleicos del ADN. Entonces allí hay dos hélices que se ven y una que no se ve, y empieza la vida, el milagro de la vida, donde empieza a tener ya la personalidad, el cuerpo, el alma y el espíritu. Entonces, esto lo produjo totalmente Dios. Lo produjo totalmente Dios en el vientre de Miriam, de la Virgen Miriam. Entonces, el hecho de que no tuviera relaciones sexuales es muy importante, no porque sean pecado las relaciones sexuales, porque las relaciones sexuales legítimas son aprobadas por Dios, son hechas por Dios, son inventadas por Dios, son diseñadas por Dios. Y por cierto, con mucho éxito, porque tenemos 7,000 millones de habitantes en el planeta Tierra. Entonces, esto no es el pecado que ven las religiones en las relaciones sexuales, es un error. Las relaciones sexuales que están prohibidas por Dios son las relaciones sexuales ilícitas, que no están dentro de la moralidad de Dios. Entonces, esto sí es reprobado por Dios y tienen diversos grados de reprobación. No es lo mismo una que una pasión juvenil, son dos cosas diferentes. Muy bien, entonces lo que tenemos nosotros aquí con el nacimiento virginal de Cristo es que Él es Dios, y todo esto es Dios hecho carne, quiere decir, me preparaste cuerpo, y es el único que puede libertar al taxista o al ama de casa o a ti, Donizetti, o a mí, o a cualquiera de los oyentes que está ahora enfrascado en esto, de sus pecados. Porque nosotros todos nacimos de Adán, y de ahí pasamos por el diluvio con Noé y sus siete seguidores, y venimos de estos ocho. Y entonces tenemos este arraigo del pecado, por el cual lógicamente nos afecta la muerte. Entonces, cuando Cristo viene a libertarnos del pecado, es indispensable que Él sea genéticamente distinto, no en el sentido humano, sino en el sentido moral, y que pueda libertarnos, que venga a estar. Necesitamos a alguien que no esté preso con nosotros en el pecado, sino que venga de afuera. Y esta es la relación que Dios ha preparado, el cuerpo de Jesucristo, para que en la muerte de cruz pueda llevar los pecados de el taxista y de la ama de casa y del médico y del astronauta y del barrendero y de todo aquel que quiera venir a la cruz de Cristo, porque ese crucificado nació por virtud de Dios, no por virtud de los hombres, no por voluntad de hombres, sino porque Dios colocó ese cigoto divino en el vientre de María, de Miriam, en el óvulo, y de allí nació ese cuerpo que tiene sangre inocente, que pudo decir en cierto momento: ¿quién me redarguye de pecado? ¿Quién me redarguye? No hay un solo ser que le pueda decir que es pecaminoso. En tanto que si fuera participante, bien sea de hombre o de mujer o de ambos, pues no podría salvarnos. No podría salvarnos porque es imposible, porque estaría preso con nuestros pecados de este lado de la cárcel. Sería esencialmente consustancial con el pecado. Pero Él no puede ser consustancial con el pecado. Él puede participar de la naturaleza humana, pero una cosa es participar. No sé si te acuerdas que ese estudio lo hicimos en las cosas mejores sobre el texto de Hebreos 6:4-9.
Claro que sí, Carlos.
Hablamos de la participación y de la consustancialidad.
Mire, nos pasamos un minuto y la pregunta entonces sería: al fin, ¿cómo debe quedar, joven o virgen en Isaías?
definitivamente tiene que quedar como está en el texto original, virgen. Entonces tiene que estar virgen y tiene que ser entonces que la Biblia siga una versión crítica del texto hebreo, no que siga el texto masorético, no señor, ni tampoco la Septuaginta. Por eso hay que reconstruir el texto hebreo a las condiciones de volverlo un texto depurado, como se ha hecho con el texto del Nuevo Testamento griego.
Entonces,
de la misma forma, ese mismo trabajo hay que hacerlo en el texto hebreo.
Entonces, en Isaías 7:14 no debe decir una joven, sino una virgen.
Exactamente.
Sí, y de esa manera concuerda con Mateo, que dice virgen.
Exactamente, porque Mateo, cuando citó eso, citó un texto hebreo que decía virgen y que después fue trastocado para que dijera joven. Entonces, esto es uno de los mayores errores y que tienen que ser denunciados y tienen que ser aclarados suficientemente.
Bien, Carlos, nos pasamos solo 2 minutitos. Gracias por regalarnos este tiempo y será hasta mañana, Dios mediante, cuando entraremos, dentro de la misma temática, pero veremos otro ejemplo de por qué es necesario revisar la traducción del Antiguo Testamento.
Claro que sí, don Isetis. Saludo cordialmente a todos los radioescuchas de Vive el Estéreo, a todos y a cada uno en particular. Y hasta mañana.
Hasta mañana. Ahí teníamos a Carlos Fuchsán en vivo y en directo desde Barcelona, España.